Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, más voces para describir a nuestro expresidente fallecido este fin de semana. Vamos a hablarlo también con Juan Manuel Fernández del Toco, que lo conoció muy bien. Juan Manuel, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Con qué se queda Juan Manuel de la figura de Lorenzo Larte?
Bueno, yo creo que Lorenzo Larte era un hombre singular, era un hombre que siempre estaba en el alambre y tenía la habilidad de convertir lo que para algunos era temerario, para él lo reputaba como audaz. Él se movía muy bien entre las bambalinas de los partidos y las bambalinas de la política. Y así lo he demostrado. Yo conocí a Lorenzo en 1985 y estuvimos pues vinculados, teníamos un tronco, una unidad común, que era la vida profesional. Los dos éramos del mundo del derecho, pero a mí me sorprendía porque los juristas solemos ser gente de mucha dimensión, muy conservadora, y él era un hombre demasiado audaz.
Y todo el mundo destaca el componente socarrón.
Bueno, era un tío listo, era, yo diría que bastante pillo, y eso lo llevaba en lo personal y en lo político, ¿no?
¿Con qué frase se queda Juan Manuel?
Pues siempre con el que él quería destejer como el antiguo clásico lo que estaba tejido, y recordamos entre otras muchas cosas su famosa frase de alguien va a saber lo que vale un peine, ¿no?
Juan Manuel Fernández del Toro.
Que casi motiva el 155 de aplicación a Canarias. Es decir,
ahí estuvimos,
que
esto, ¿no?,
también se adelantó a los catalanes.
Sí, sí, sí. Juan Manuel Fernández del Toro, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Nada, a ustedes.
Más voces que nos ayuden a situar a Lorenzo Larte. Román Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Usted le debe la presidencia a Lorenzo Larte?
No, se la debemos a los electores que ganamos de calle las elecciones. Justamente se la ganamos.
La candidatura, entonces, para ser más preciso. La candidatura.
La candidatura fue un día lo contaremos, las cosas no se...
Hoy es un buen día, hoy es un buen día.
No, eso hay que documentarlo y contrastarlo bien. Lorenzo fue uno de los que contribuyó a buscar una tercera vía ante el bloqueo que se produjo en aquel momento. Yo mantenía con él muy buenas relaciones, él seguía bien la gestión de la sanidad pública de la época, porque yo era el director del Servicio Canario de Salud, y por lo tanto manteníamos una buena relación, y en un momento determinado, él junto a otros creyeron que la tercera vía era la solución.
Él escribió la carta que después, digamos, trascendió, ¿con la decisión ya tomada o fue la carta la que aceleró la decisión de esa candidatura?
La decisión estaba madura, hubo muchas conversaciones previas, como ustedes comprenderán.
Una carta proponiéndolo como candidato, para situarnos, que no lo dije.
Sí, sí, pero eso, hubo mucha discusión previa y muchas conversaciones personales, telefónicas, y Lorenzo le dio forma a ese tema, donde él estuvo muy implicado, ¿no? Yo recuerdo esas reuniones previas, pero muchas, más de lo que la gente se imagina, ¿no?
Bueno, ¿y qué le debemos a Lorenzo Larte, Román?
Bueno, yo creo que ha sido uno de los grandes de la política canaria. Él estuvo muy vinculado a la última etapa del franquismo, que fue muy difícil, asumió responsabilidades en esa época. Luego yo creo que sus relaciones con Suárez le colocan como el hombre de Suárez en Canarias, claramente. Suárez, gracias a ese vínculo que tenía con Lorenzo, yo no sé cuántas veces vino, ¿no?, pero luego visitó todas las islas, visitó mi pueblo, la aldea, lo llevó a la aldea. Yo creo que en una ocasión como mínimo, y por lo tanto Suárez tenía un vínculo con Canarias muy instruido, digamos, por Lorenzo Larte, ¿no? Y yo creo que fue el hombre del centro político de la época. Luego, cuando aquello a Suárez se le viene abajo, monta el CDS, y el CDS, donde único tiene un buen resultado en España, es en Canarias. Luego evoluciona hacia posiciones nacionalistas, es uno de los fundadores de lo que primero fue una coalición electoral y luego una federación de partidos, que es Coalición Canaria. Él no llegó a estar cuando coalición ya era una sola organización, yo tampoco, ¿eh? De manera que Lorenzo fue una persona muy activa a final del franquismo, en la transición y en buena parte del desarrollo autonómico. Un hombre con formación, con criterio, con personalidad, habilidoso, socarrón, las veía venir y por lo tanto un elemento que no se olvidará y que ha dejado su huella ahí. Y su muerte, pues triste, lamentable, pues de todas formas un hombre con 91 años, tenía algunos severos problemas de salud, y yo creo que fue una despedida muy, muy digna y muy sentida de los que compartimos estos días del adiós a Lorenzo, porque fue un personaje relevante de esta cosa que es la política canaria.
Claro. Tomás Rodríguez, le agradecemos también su participación para hacer esta semblanza entre todos de la figura de Lorenzo Larte. Gracias. Un abrazo.
Gracias.
José Miguel Bravo de Laguna, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer.
¿Y usted con qué se queda de Lorenzo Larte?
Bien, yo ratifico y confirmo que efectivamente es una pérdida importante, fue una figura política muy importante. Yo diría que en la etapa, en la vida política de Lorenzo habría que distinguir dos etapas. Una, entre los años 75, 74, desde que fue presidente del Cabildo, luego diputado nacional, etcétera, asesor de Suárez, todo lo que se ha dicho, presidente del gobierno de Canarias. Y luego, a partir del siglo XXI, pues ya su figura política pues fue, digamos, más marginal. Efectivamente, porque sus decisiones políticas no fueron siempre en la línea de las fuerzas políticas que fueron, digamos, captando más electorado o teniendo más relevancia en la política canaria. Pero sin duda, Lorenzo fue una figura importante y deja una huella significativa en la política canaria, sin duda.
Voy a incorporar también a Manuel Fernández. Manuel, buenos días.
Un saludo para todos los que contribuyen, los conocemos todos de la época.
Uh-huh. Y,
sí, y también un saludo especial para Manolo.
Y también incorporamos a Antonio Castro. Buenos días, Antonio.
Sí, muy buenos días.
Figura las tres históricas de nuestra política, ¿no? Manuel, ¿con qué se queda Manuel de Lorenzo Larte?
Pues son tantas cosas que no sé con cuál quedarme, ¿no? Yo a Lorenzo Larte, pues por supuesto, tuve con él relaciones, tanto cuando estuvo de diputado nacional, desde que se tramitó la tarifa especial, que bueno, que estaba él por una parte y el Foro Soberano por otra, en dos versiones distintas y los dos medios asesores de Suárez, y que tuvimos una gran lucha en Canarias por la implantación, ahí lo conocí bastante, y luego posteriormente ya en Canarias, en el Parlamento de Canarias como diputado, y por supuesto en el gobierno que él presidió, ¿no? Que primeramente estuvimos en el gobierno con Fernando Fernández, y por aquella moción de confianza que pidió Fernando, que perdió la gobernación, pues siguió Lorenzo Larte, que fue luego quien me destituyó precisamente del gobierno. Yo estaba de consejero de industria, Iván Rosales de consejero de turismo, y nos destituyó porque rompió el pacto, y no fue por culpa nuestra realmente, y fue por la, digamos, por las ocurrencias que a veces pasan en la política, en caso concreto de Ángel Isidro, ¿no? Y eso, se rompió el pacto, cosa que él siempre, y se lo agradezco, agradecía públicamente la labor tanto de Rosales como mía en el gobierno, y que se había arrepentido no de la ruptura por nosotros y no por el Partido Popular de la época, ¿no?
Yeah.
Entonces, por lo tanto, yo a él después ya tuvimos las relaciones políticas normales del tema con la fundación del CCN, con Ignacio González, que era un hombre que venía también del Partido Popular, y después ha estado por todas partes, bueno, un hombre que ha ocupado todas las áreas políticas de Canarias y económicas también, ¿no? O sea, una persona importante dentro de Canarias, muy importante.
¿Y Antonio Castro?
Bueno, pues como muy bien decía Manolo Fernández, a Lorenzo Larte que recuerdo por muchas cosas, pero yo simplificaría un poco en que fue una persona que, viniendo del régimen anterior, pues apostó decididamente por la democracia, por el apoyo a la Constitución, y que luchó mucho por el desarrollo del Estatuto de Autonomía. Luego, pues efectivamente, como asesor de Adolfo Suárez, tuvo un papel delicado, que lo recuerdo porque en Canarias estábamos por desarrollar el máximo techo competencial del Estatuto de Autonomía, y como quiera que, debido al pleito insular, no es cuestión de entrar en detalles aquí, pues se fue retrasando, y al final hubo un pacto entre Adolfo Suárez y Felipe González para que todas las autonomías que no tuvieran un estatuto, pues se quedaban fuera. Y hubo que desechar la vía de la máxima competencia del artículo 51, 151, perdón, y luego, bueno, pues el que está aprobado, que luego se fue desarrollando y hoy en día tenemos las competencias del máximo nivel, del 151, respecto a otras comunidades autónomas. Y luego fue clave también en la fundación de... en la consolidación de Coalición Canaria, apostó desde su partido, el CCN, y bueno, pues hubo un entendimiento que no fue nada fácil y que en Gran Canaria yo creo que fue un aspecto, desde mi punto de vista, clave, que el entendimiento de Lorenzo Larte y José Carlos Mauricio y... bueno, y la gente, Carmelo Ramírez, la gente de Izquierda Canaria Unida, que aquello no fue nada fácil, pero que sirvió para extenderse a las demás islas.
Claro. Bueno, pues le agradecemos tanto a José Miguel Bravo de Laguna, como a Manuel Fernández, como a Antonio Castro, esa fotografía, esa mini semblanza de la figura de Lorenzo Larte. José Miguel, me alegro mucho de saludar. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias y saludos a Antonio y a Manolo.
Manuel, un abrazo.
Igualmente para José Miguel y Antonio Castro, y para ti personalmente, y bueno, celebro que esté una ya ahora por arte.
Gracias, Antonio Castro. Un abrazo.
Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos, a José Miguel y a Manolo.
Ocho,
para ti, Mayer.
Gracias, Antonio. 8:11.
COPE Canarias.
Hoy la propuesta gastronómica que defiende Tenerife tiene que ver también con desayunos. Ahora comenzamos con Desayunos con Alma, que es una de las herramientas con las que nuestros hoteles también son capaces de captar la atención del visitante que viene con perfil gastronómico y que es exigente también para el desayuno. No se conforma con tener un buffet, como puede ser lo convencional, ahora también quiere conocer y probar sabores específicos de nuestra tierra. Y luego también pues tenemos ya a lo largo del día desayunos, meriendas y por supuesto esas ponencias que hacen que Madifusión sea algo más que una feria, que sea un congreso en toda regla y una oportunidad para intercambiar y comprobar. Y aquí estamos comprobando cómo la gastronomía de Tenerife, por derecho propio, por el esfuerzo de cocineros, de restauradores y también de productores y viticultores, está consiguiendo conquistar nuevamente pues, a los profesionales y a los críticos que se acercan por aquí.
Tenerife despierta emociones en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias. Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Los Realejos, guardián de tradiciones de Tenerife. El municipio más festivo de España tiene más de 80 celebraciones a lo largo del año, que son fruto de la herencia legada de generación en generación. Ven a disfrutar Los Realejos y sus fiestas.
Lo que quiero es aumentar la rentabilidad. No quiero consumir territorio, sino lo que quiero es recualificar el destino. Y no quiero en este momento centrarme en el sol y la playa, sino lo que quiero es generar nichos de mercado acorde a lo que realmente podemos ofertar y en el entorno de la naturaleza que nos ha dado la isla, ¿no? Por eso creo fundamental el turismo azul, un turismo que en este momento es el gran desconocido en Lanzarote, y hay que empezar a impulsarlo y hay que empezar a gestionar el modelo turístico que quiere la isla de Lanzarote. Para eso necesitamos aumentar el gasto en el destino. Cuando firmé el decreto de presidencia lo cogí con 161 euros en el día en el destino. Mi objetivo es ponerlo a 250 días en el destino. La estancia media, 8 días. Mi objetivo es pasarlo 2 días porque así voy a una conectividad superior hacia América.
Lanzarote en Fitur 2024. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, y después de este repaso que hemos hecho de la figura de Lorenzo Olarte, volvemos al presente con circunstancias como la que se ha producido, Santi, en la isla del Hierro, que no sabemos muy bien qué solución va a tener, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la situación es complicada. El primer paso lo daba el presidente Herraño, el pedido de armas, destituyendo de sus cargos al que está ahora había sido su socio, David Caprera, que el pasado viernes, en una comparecencia ante los medios, bueno, pues explicaba que él nunca había sido desleal a la figura de Alpidio Armas y que iba a pensar a partir de ese momento qué es lo que ocurría. Que, por cierto, hay otro aspecto importante. Recordemos que Alpidio le había dado a los dos consejeros de Agrupación Herreña de plazo hasta hoy lunes para que decidieran qué hacían, si se quedaban dentro de lo que es el gobierno de la Corporación Insular o salían. Y no sabemos todavía qué es lo que va a pasar con ellos.
Bueno, vamos a recordar lo que nos decía Alpidio Armas cuando hablábamos con él en nuestros micrófonos.
Cuando vi, son dos maneras diferentes de entender la política. Yo vengo a la política como lo entiendo, como un servicio público, y hay personas que la utilizan para proyectos personales que son lícitos y que son permisibles, pero nunca se pueden anteponer al interés de la gente a la que se gobierna. Y desde mi punto de vista, eso se estaba haciendo de esa manera. Por lo tanto, no iba a seguir con esta situación ni un minuto más.
Bueno, recordemos que Javier Armas sufrió una moción de censura, pero me imagino que tendrá opinión de lo que está ocurriendo en la isla y de si esto va hacia una inestabilidad o si consigue una mayoría para afianzar el Cabildo del Hierro. Javier Armas, muy buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
¿Cómo ve, Javier, lo que está pasando en el Cabildo?
Bueno, pues lo veo como espectador de una situación que bueno, yo lo he dicho, a mí no me sorprende. No me sorprende nada porque yo auguraba que esto podía pasar, bueno, yo y muchísima gente, ¿no? Porque es algo que ya pasó en la pasada legislatura, es decir, los mismos socios, los mismos problemas, y acaban en una ruptura entre ambas partes, solo que ahora, pues bueno, el presidente ha dado un paso más y no solamente lo ha destituido como vicepresidente, sino de todas las áreas que tenía a su cargo. No sé qué pasará a partir de ahora.
Hasta donde usted sabe, ¿los compañeros de David Cabrera van a apoyar a Alpidio? ¿Qué cree que va a pasar?
No lo sé. Yo le digo sinceramente, no lo sé. Yo intuyo que se van a quedar en el Cabildo. Intuyo, pero es un tema, una opinión personal. Pero en el Cabildo, digo, en el grupo de gobierno, el Cabildo se tiene que quedar porque es un consejero, lógicamente, pero no lo sé, es una opinión personal que supongo que se desvelará hoy, y a partir de ahí, pues bueno, ya no sé exactamente qué tiene en la cabeza el presidente con respecto a cómo van a seguir las cosas a partir de ahora.
Mm-hmm. Santi.
Hola, ¿cómo está? Javier, muy buenos días.
Buenos días, Santi.
¿Y cómo se quedaría entonces a la hora de votar si estas dos personas se quedan dentro de lo que es el grupo de gobierno del Cabildo y el otro diputado de Asamblea Reña esté fuera?
Pues tengo la misma duda que usted, la verdad.
Es que me ha sorprendido mucho esto que comentaba, de que estas dos personas... ojo, que esto es simplemente algo que está apuntando ahora Javier Armas, que puede ocurrir o no, pero en el caso de que sucediera y que estas dos personas de Asamblea de Reña decidieran quedarse dentro del equipo de gobierno, esto básicamente lo que significa, desde el punto de vista de Javier Armas, es que explosiona dentro Asamblea de Reña.
Sí, a mí también me ha sorprendido que el anuncio de David Cabrera y lo que ha dicho respecto a la... a las razones de su destitución, pues no sé, lo ha hecho solo, no estaba rodeado de sus compañeros y por lo tanto, pues no sé, intuyo que puede pasar cualquier cosa. Es que no me atrevo a decirlo, yo tengo en mente, igual que puede tener en mente cualquier otra persona, pero yo sí creo que los tres se van a mantener en el Cabildo e incluso votando a favor de lo que haga el presidente a partir de ahora.
Porque tengo, buenos días, la sospecha de que cuando dice creo que esto va a ocurrir es que sabe a ciencia cierta que eso va a ocurrir.
Sí. No
lo digo por conversaciones cruzadas, etcétera, ¿no?
No he tenido conversaciones con nadie, ni nadie ha contactado a nivel de partido con nosotros. Lo intuyo porque lo que oigo de la gente, por lo que he comentado con algunos compañeros, por lo que ayer en una fiesta en Los Llanillos, en Frontera, pues bueno, era digamos la comidilla o el comentario y tal, pero y la mayoría de las personas intuían que va a pasar eso, ¿no?
Al margen de esta situación, que bueno, que evolucionará como tenga que evolucionar, lo hemos preguntado en infinidad de ocasiones, pero querría aprovechar esta conversación para insistir sobre el tema. ¿Cómo se está viviendo en el Hierro esta, digamos, situación con la inmigración, con el esfuerzo que requiere de equipos, etcétera, y sobre todo los residentes, los vecinos del Hierro?
Pues en general, la isla, todos estamos muy preocupados. Lo cierto es que ha entrado el pasado año por el puerto de La Restinga, básicamente, prácticamente el 99% de las entradas se han producido por allí, más de 14.000 personas durante el 23. Eso supone que se ha sobrepasado la población de la isla, y en lo que va de año, en apenas un mes, se han pasado ya de las 4.000 personas, casi 5.000. Es decir, que estamos ya en unas cantidades que, de repetirse durante el resto del año, estábamos hablando de casi poder llegar a las 45 o 50.000 personas. Eso es inasumible para una isla tan tan frágil como la nuestra, y que tiene unos servicios muy limitados. Es decir, es verdad que no existe interacción entre la población de las personas adultas que llegan y son internadas en el centro de atención de extranjeros en San Andrés de manera, digamos, puntual por unos días. Los menores están más tiempo y bueno, también incluso esa situación está sobrepasada de la capacidad que tiene la isla. Existe una gran preocupación por lo que está pasando. No detecto que haya un problema social todavía, ni mucho menos, pero estas cosas hay que gestionarlas bien y evitarlo.
No. Es que ahora hemos conocido, ¿no?, que afortunadamente el gobierno se va a dirigir a Mauritania, y además apunta el periódico El País con una cifra y todo de 200 millones de euros, porque claro, como sigamos este ritmo durante 2024, ¿a cuántos inmigrantes vamos a llegar, Javier?
Pues te decía que extrapolando las cantidades, por el Hierro pueden entrar este año entre 45.000 y 50.000 personas. Mm. Imagínate lo que significa eso. Es decir, es que colapsa todos los servicios internos. Ya está cansada prácticamente todos los colectivos, desde los transportistas de las guaguas hasta los voluntarios y los profesionales de Cruz Roja, hasta los servicios de la Fuerza de Seguridad del Estado, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, que hay un destacamento en este momento, hasta los voluntarios de Valle del Golfo, que hace una labor inmensa en todo este entramado, hasta incluso te les diría que hasta los restaurantes y los bares que sirven los catering de todas estas personas, ¿no? Y después todas las personas que están cuidando a los menores. Está saturada la situación, está muy muy, y el personal está muy cansado, y ahora mismo yo lo que sí creo que no está haciendo bien el Estado es reponiendo y estando atentos para reponer todas estas personas que están haciendo un trabajo inmenso, y creo además que no están demasiado bien reconocidos.
No. Javier Armas, senador por la isla del Hierro, veremos si funciona ese acuerdo con Mauritania, y esperemos que frene la salida masiva de Cayuco, que además está afectando a su isla, a la isla del Hierro. Gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias. Buen día.
8:23.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque. Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Para encontrar las últimas novedades, no necesitas irte muy lejos. Tu concesionario Renault Motor Arisa de siempre se traslada más cerca de ti. Te esperamos en la calle Juan Domínguez Pérez 21, en El Cebadal, para descubrir la nueva instalación de Renault Motor Arisa y toda la gama Renault IT. Te esperamos.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pegaron el susto del siglo, porque ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Al caer la tarde, Expósito.
Imagina que llegas a casa, son las 2 de la tarde, te sientas a ver los informativos, la tele, para ver las noticias. En la pantalla aparecen varios encapuchados en directo irrumpiendo en la emisión del telediario, tomando de rehenes al personal de la tele.
¡Que se vaya la policía, por favor!
Esto que escuchas ocurrió en Ecuador. Se trata del presentador que intenta calmar a los 6 encapuchados que han entrado por la fuerza en el estudio.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido. Ahora...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estaba pensando yo, Jaime, Santi, que hoy falta nuestro compañero David para comentar esta buena noticia de que a lo mejor esta misma semana se abren los túneles de Fanec.
Sí, porque si alguien ha abanderado los túneles de Fanec...
ha sido David Morales.
Ese ha sido David Morales.
Bueno, él y el foro Roque Aldeano, que lleva luchando por esta carretera, lo indecible, ¿no? Bueno, pues parece que los túneles de Fanec los abrimos. Vamos a hablarlo con el alcalde de la aldea, con Víctor Hernández. Víctor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Con ganas, ¿no?, de que llegue ese momento.
Bueno, ya la gana, yo creo que cada hora que pasa se nos hace más todavía, ¿no? Y yo creo que la ilusión y la esperanza está ahí ya, ¿no? Como, con lo cual ese alivio incluso, ¿no? Pero bien, muy feliz, muy feliz.
No, porque más allá, digamos, de evitar los riesgos de las caídas de piedra, ¿en tiempo cuánto nos ahorran los túneles?
Mira, yo creo que por el tiempo, si nos ahorramos de 1 o 2 minutos, pues pero ya el tema es seguridad, ya es que hablamos de otro tema, de tranquilidad, de ahorro, de eficiencia, hablamos de muchas cosas, que el no pasar por el otro lado. Ya fíjate que el ahorro ya es un alivio, pero fíjate tú que vamos a un paso más allá, de todo lo que ganamos, que no solo es tiempo.
Santi.
¿Cómo está, alcalde? Buenos días. La verdad es que me parece un paso muy importante y sí que me gustaría que nos diera una pincelada de lo que es, por ejemplo, cuántos túneles son, qué número de kilómetros vamos a circular por esos túneles y, sobre todo, cuánto nos ahorramos en materia también no solamente de distancia, sino de seguridad. Y saber, por otra parte, una vez que ya tengamos los túneles, ¿qué es lo que quedaría? ¿Cuál sería el principal escollo para sacar adelante el conjunto de la carretera?
Mira, en cuestión de los túneles, si vamos a mirar lo que es la globalidad de túneles, por ahora mismo, si podemos contar entre la fase 1, fase 2, creo que está en torno a los 10, 11 túneles aproximadamente, si empezamos a contar entre unos a otros. Es verdad que muy antiguamente, si quitamos todos los túneles, imagínense ustedes, pues tardaríamos de Las Palmas a la aldea de San Nicolás aproximadamente 1:20 o 1:30, más o menos, si partimos desde Agaete, como estaba Agaete y todo que es la carretera. Pero ahora mismo yo creo que estaríamos en torno a unos 40, 45 minutos el trayecto completo, con lo cual, fíjense ustedes, todo, es decir, el 50% del tiempo que nos ahorramos, ¿no? Eso es muy importante para ya no solo los aldeanos, sino para tanto Gran Canario, ¿no?, que quiera ir a la aldea, pues la verdad es que es como ir de Las Palmas a San Fernando, de Maspalomas. Con lo cual, fíjense ustedes, todo lo que podemos ahorrarnos de un lado para otro.
Y el impulso que va a suponer eso también para el municipio, alcalde.
Sí, efectivamente, es un impulso que queremos, más que presente, ¿no? En este caso, económico, turístico, cultural, de patrimonio, todo aquello que nosotros tenemos, pues bueno, podemos enfocarlo, ya no solo es que lo disfrutemos nosotros de nuestra manera día a día, sino también tener esa pequeña reserva y esa reseña de nuestros lugares más emblemáticos y que todo el mundo pueda disfrutarlo. Eso sí es para nosotros.
Para eso tienen que prepararse, alcalde, ¿eh? Porque en esta tierra que somos más noveleros solamente por disfrutar de la carretera, que la verdad que es un espectáculo, la gente va a ir a la aldea, ¿eh?
Sí, y hay que estar efectivamente preparados para la respuesta que hay que dar a una situación que será nueva, porque en la medida en que se llega más fácil, llegan muchos más.
Efectivamente, dese en cuenta que todavía sería como esa autopista de los aldeanos, porque todavía tenemos que pasar por la parte de Teagaete hasta Barranco La Palma para poder ya luego acceder a los túneles, con lo cual, aún así, siendo esta carretera nueva, exclusividad de los aldeanos. Eso sí es muy importante.
¿Qué quedaría pendiente, alcalde? Porque, lo vuelvo a insistir, los túneles yo creo que es lo más costoso, lo que ha sido más difícil de sacar adelante, pero lo cierto es que al final la carretera terminada, dicen mínimo 2026.
Bueno, en cuestión de obras, estaba previsto para, digamos, 2025. Ya en este caso el consejero ha dicho que en este caso, pues, materia va a ser inviable, pero estaremos ahí, en este caso, pues, en la brega, ¿no? Pues un poco haciendo lo posible para que se puedan cumplir los plazos. En este caso, bueno, pues esperamos que se cumplan los plazos y no haya atrasos de atrasos, que en este caso es verdad que hemos tenido décadas para esta carretera tenerla ya proyectada y, bueno, así seguimos en el 2024 y todavía no la tenemos real. Es verdad que están todos los túneles todos abiertos, ahora faltan hacer los viaductos que son tan importantes para poder, en este caso, pues dar la continuidad. Ahora mismo solamente se abrirá esta parte de los túneles de Faneque, que nos ayudará muchísimo para, en este caso, como hemos dicho, ¿no?, de seguridad y todo lo que ganemos, en este caso, pues ya no solo es en tiempo, sino en eficiencia y, sobre todo, pues dar comodidad a los conductores que transitan por nuestra carretera y, bueno, acercarnos un poquito más y más tranquilos a la ciudad y la ciudad hacia el pueblo. Eso es lo principal. Y, bueno, esperamos que esto esté muy presente en poco tiempo y sea una realidad para todos los Gran Canarios y aldeanos que esta carretera esté culminada y, bueno, y seguir hacia la carretera hacia el sur, que no se nos escape a nadie, que el anillo insular también de la aldea tiene que estar ahí y hacer lo posible dentro de lo que es el Pío de Gran Canaria, pues también esas modificaciones que sean posibles para encaminar al anillo insular de Gran Canaria, que es vital también, que haya una
sobre todo, Víctor, porque la mayor parte de los aldeanos va a trabajar a la zona sur, ¿no?
Efectivamente, para nosotros el motor económico a día de hoy también, para los aldeanos y aldeanas, desde las 5 de la mañana hasta la bien entrada a la noche, hay mucho tránsito por esa carretera de la aldea Mogán, que hay muchos trabajadores que ya no solo van a lo que es a Mogán, a Puerto Rico, a Patalabaca, a Arguineguín, muchos incluso de ellos llegan hasta Maspalomas, a Playa del Inglés a trabajar, y alguno puede escaparse, que puede llegar hasta San Agustín. Entonces, con lo cual, muchos trabajadores y trabajadoras desde la aldea van y vienen por esa carretera, que es verdad, sigue siendo la misma de toda la vida, carretera de curvas. Entonces, eso también hay que tenerlo muy presente y no olvidarnos de ellos nunca.
Bueno. Víctor, pues a ver si esta semana efectivamente abrimos esos túneles y acercamos un poquito más a los aldeanos.
Eso esperamos, que todo salga bien, vaya en tránsito y que esa carretera ya sea más real para todos y sus túneles podemos transitar, si es posible, durante esta semana.
Un abrazo, Víctor.
Un abrazo, buen día.
Los túneles de FANEC, con premio incluido.
Ojalá que sea cuanto antes. Pero decía el alcalde precisamente en la comunicación con Meneguera, esa otra parte de la carretera también tiene unas cuantas curvas, ¿eh? Menos es cierto que desde Agate hasta la aldea, pero...
Bueno, en gran medida en Canarias hay muchísimas curvas, ¿no?
Esto es tan importante... Jaime, hay que darle un premio, porque es que te viendo entre túneles, puentes...
En Canarias pasa como en todas partes, pero en la comparativa con la península, ¿no? Es decir, hay dos Españas que no tienen que ver con la parte ideológica o con el componente ideológico. La España, la que llega a la alta velocidad, digo, en la península, ¿no? Y la España, la que no llega a la alta velocidad. Son dos mundos. ¿Por qué? Pues por lo que estamos comentando en la dimensión de la aldea. Porque eso supone, cuando te comunican bien, porque has estado incomunicado durante mucho tiempo o mal comunicado, pues un impulso económico, de actividad de todo tipo, etcétera, ¿no? Con lo cual, es una excelente noticia. No ya por lo que te puedas ahorrar o no, por la comodidad o no, sino por lo que supone para el lugar al que llegas.
Claro, me dice aquí Paco, dice, ahora llegaremos antes a la aldea que a la isleta.
Pues no va a dar juego a lo de la isleta, sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Bueno, ya lo está dando.
De todo se sale, ¿no?
Es la... Menos
de la isleta en carnavales. 8:35.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufes, sin combustible. Bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes el riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pillaron el susto del siglo, porque ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE. Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrola a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Asuntos más comentados el fin de semana fue el concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria, que la humedad propició que los bailarines de los miembros de la comparsa pues resbalaran, ¿no? Y habrá algo más chungo, voy a decirlo así, que intentes bailar y el piso esté resbaladizo y sea patinaje artístico en vez de baile, que tuvieron que pasarlo mal.
Yo creo que genera frustración porque llevas un montón de meses ensayando y te ves muy limitado. Y aparte de la frustración, oye, el miedo.
Claro, le dieron
el miedo
premio,
porque te puedes hacer daño, ¿eh?
Premio a todas las comparsas, eso sí, el de presentación sí fue para Baracoa.
Muchas gracias. Y llega el momento de dar el primer premio.
¡Madre mía!
Vamos allá. Este los dos juntos, ¿eh?
Venga, va.
El primer premio de vestuario es para la comparsa...
El premio de interpretación, pues para todas, y le dieron los 3.000 euros a cada uno de los grupos, Javi.
Pues sí, así es. La verdad es que es la primera vez que ocurre este tipo de circunstancias, ¿no? Debe ser que está muy próximo, y la verdad es que lo está, al mar el escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y en la Junta del Puerto, en la Plaza de Belén María, y prácticamente no se pudo celebrar. Imagínate tú ese suelo totalmente resbaladizo y nos estamos preguntando, bueno, parece ser que van a poner una capa antideslizante.
Buenos días, Javi. Es que llevo desde que supe de lo que había pasado pensando, entre otras cosas, en eso, ¿no? Dices tú, oye, la proximidad al mar está claro, pero precisamente por eso... utilizar algún tipo de componente, algo que evite eso, es decir, que porque si el suelo está efectivamente en unas condiciones impracticables para lo que estamos hablando, ¿por qué no se tuvo eso previsto?
Efecto,
¿no?
Recién pasado a la fregona, ¿no?
Más sí.
No lo previeron, creo yo, pero sí lo están previendo, lo van a hacer para el concurso de drag, la preselección drag, porque imagínate ese suelo con esas plataformas enormes, los drags saltando y bailando.
Seguro que hay un producto que evita eso, digo yo, ¿no?
Hay que evitarlo, evidentemente.
Sí, un producto para recubrir el...
Sí, lo van a utilizar, a utilizar para ahora, para los próximos concursos, sobre todo de la DRAP, van a utilizar una especie de capa que permeabilice un poquito el suelo y que sea antideslizante, porque si no, eso sería imposible totalmente.
Pero esto es lo malo de celebrar el carnaval al aire libre, y recordemos que en alguna ocasión, cuando haya llovido, el carnaval y los festejos han tenido ese mismo problema, que la superficie del escenario por completo está al aire libre, obviamente de toda la lluvia, y más de una vez ha ocurrido.
Sí, pero lo cierto es que ha habido precedentes de tener que suspender alguna gala, etcétera, etcétera, porque efectivamente si lo haces al aire libre y te toca lluvia, pues hay que reubicar en el calendario el acto correspondiente, ¿no? Pero esto de la humedad, la proximidad al mar, pues un antideslizante y otra cosa.
Ten en cuenta que es la primera vez que se realiza el carnaval en la zona de la isleta. Es la primera vez que tenemos también un escenario de estas características tan cerca del mar. Es cierto que en Santa Catalina, bueno, pues más o menos, pero está un poquito más resguardada, ¿no? Es decir, Belén María, la Junta del Puerto, está a cuanto a metros del mar, ¿no? Y por lo tanto, pues sí es cierto que se debería haber previsto, pero al ser la primera vez, pues a lo mejor...
¿Y las comparsas cómo se quedaron con la decisión esta de ser todas ganadoras?
Hombre, pues
habría de todo, supongo.
Pues me imagino que aquellas que iban con una gran expectación de ganar, como puede ser, por ejemplo, Baracoa, para repetir otra vez el galardón, pues me imagino que muy fastidiadas, ¿no? Y después otras que a lo mejor no iban con esa predisposición, me imagino que bien, al fin y al cabo se han repartido 3.000 euros, que no viene nada mal, ¿no?
Sí.
Yo creo que es la, digamos que es la opción más salomónica de todas.
Por las perritas, ¿no? Las perritas muy bien, pero claro, cuando dices tú esas comparsas que llevaban ahí...
¿Y la otra opción de pararlo y hacerlo otro día?
Claro.
Yo creo que eso
se barajó, no hay día para hacerlo.
No hay día para hacerlo. Ese es lo más difícil de todo. No hay día para hacerlo. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un montaje que se tiene que realizar, que también tiene su dispositivo de seguridad y más. Y en principio el ayuntamiento no contempla hacerlo en otra fecha y me da que se va a quedar así. Una vez que ya han ganado todas, pues se han repartido el premio, me parece que ya hasta el año
que viene. No, ya está claro que una vez tomada esa decisión, pero digo que antes de llegar a esa decisión, no sé si en algún momento bajaron a decir, oye, vamos a parar esto, porque efectivamente aquí no se puede bailar y se hace otro día.
Bueno, una posibilidad, pero yo creo que una vez que están metidos ya en el propio concurso, pues decidieron todos realizar esto.
Que fuera miembro de las comparsas diría, lo hacemos otro día, pero los 3.000 euros no me los quito.
Las dos cosas, ¿no?
Exacto. Bueno, vamos de nuevo a escuchar unos consejitos y hablamos también del concurso de Murga.
Hoy la propuesta gastronómica que defiende Tenerife tiene que ver también con desayunos. Ahora comenzamos con Desayunos con Alma, que es una de las herramientas con las que nuestros hoteles también son capaces de captar la atención del visitante que viene con perfil gastronómico y que es exigente también para el desayuno. No se conforma con tener un buffet, como puede ser lo convencional, ahora también quiere conocer y probar sabores específicos de nuestra tierra. Y luego también pues tenemos ya a lo largo del día desayunos, meriendas y por supuesto esas ponencias que hacen que Maldifusión sea algo más que una feria, que sea un congreso en toda regla y una oportunidad para intercambiar y comprobar. Y aquí estamos comprobando cómo la gastronomía de Tenerife, por derecho propio, por el esfuerzo de cocineros, de restauradores y también de productores y viticultores, está consiguiendo conquistar nuevamente pues, a los profesionales y a los críticos que se acercan por aquí.
Tenerife despierta emociones en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
El momento ha llegado. Ahora volar a Madrid es más cómodo por el espacio entre filas y con solo dos asientos. Más ameno con nuestra oferta de películas, series y lecturas gratuitas. Y más gourmet gracias al aperitivo incluido. Conectamos Canarias con la capital durante todo el día con 8 vuelos. Vinter, redescubre el placer de volar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Lo que quiero es aumentar la rentabilidad. No quiero consumir territorio, sino lo que quiero es recualificar el destino. Y no quiero en este momento centrarme en el sol y la playa, sino lo que quiero es generar nichos de mercado acorde a lo que realmente podemos ofertar y en el entorno de la naturaleza que nos ha dado la isla, ¿no? Por eso creo fundamental el turismo azul, un turismo que en este momento es el gran desconocido en Lanzarote y hay que empezar a impulsarlo y hay que empezar a gestionar el modelo turístico que quiere la isla de Lanzarote. Para eso necesitamos aumentar el gasto en el destino. Cuando firmé el decreto de presidencia lo cogí con 161 euros en el día en el destino. Mi objetivo es ponerlo en 250 días en el destino. La estancia media, 8 días. Mi objetivo es pasarlo 2 días porque así voy a una conectividad superior hacia América.
Lanzarote en Fitur 2024, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Sari Manches, desde que comenzaron su andadura ya por 2002.
Pues sí, que además tiene que saberles muy bien los nietos de Sari Manches, teniendo en cuenta, bueno, pues que se ha regresado a unos tiempos que las formaciones de murgas pedían. En esta ocasión el certamen tuvo 30 minutos para cada una de las agrupaciones. Vamos a hablar con Rubén Santana, que es su director. Rubén, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, contento.
Se le nota, se le nota el tono de la voz, Rubén, ¿eh?
Hoy no ha regresado todavía a la normalidad, Rubén, ¿no?
No, la normalidad creo que es dentro de 2 semanitas, cuando ya todo, cuando baje la marea.
Qué bueno.
Y además que sabe más este año después de lo que pasó el año pasado, ¿no?
Sí, hombre, al final es como una conexión de lo del año pasado, ¿no? No estaba planificado ni mucho menos, pero si lo hubiéramos soñado, lo hubiéramos soñado así, ¿no? De terminar pues protestando y descalificándonos para que volviera un concurso normal, y al siguiente año vuelve el concurso normal y gustamos, así que maravilloso.
Hay que recordar que lo que hicieron el año pasado los nietos de Sari Manches fue sobrepasar el tiempo permitido que tienen las murgas para actuar, y de esa manera pues forzaron esa autodescalificación a la que está haciendo Rubén Santana, porque no estaban de acuerdo con el tiempo que se le había dado a las murgas. De hecho, yo creo que Rubén, en esta edición recordasteis, bueno, pues lo que pasó el año pasado en uno de los extractos de la interpretación que hicisteis en la final. Vamos a ver si podemos escuchar esa parte.
Volvemos al concurso de Las Palmas, que dije que de ala me arrepiento. Lo volvería a hacer si hace falta, callarse lo contrario hace miedo. Siempre fue por el bien común, por un concurso digno para el murguero. Si hay mejoras para mis compañeros, buenas serán para mí. Y no guardo ningún rencor a quien dijo que por pena ganaría. Gané cariño para toda la vida y el que más amó aquí.
Bueno, pues la del año pasado fue una decisión que se tomó en conjunto por la murga, Rubén, pues para protestar por ese tiempo que ustedes no estaban de acuerdo, y fue una decisión unánime.
Sí, pues teníamos que hacer algo que llamara la atención, que parara todo, de que cambiara la dirección de las cosas, que no estaban yendo pues por donde creíamos, no solo nosotros, sino el resto de murga, que no estaba yendo por donde tenía que ir, y esa fue la acción que hicimos, que por lo que se ve parece que llegó, y ahí están las cosas. Te pusimos el cambio, el carnaval, la mejora de todo, pues por los premios.
Oye, Rubén, ¿el escenario resbalaba cuando ustedes actuaron?
No, cuando nosotros actuamos no resbalaba. Sí, es verdad que el viernes pasó lo de las comparsas, pero no, el sábado no no noté yo que reparara. Y me hubiera caído, que yo estoy, vamos, corriendo para todos lados.
¿Pero le pusieron algo o fue que no había humedad el día del concurso?
No lo sé. Desconozco la información, no lo sé.
Yo claro, te digo que cuando ustedes vieron lo de las comparsas se echarían a temblar, ¿no?
Hombre, si soy sincero, no, tampoco el sábado estábamos a tope y tal, si es verdad que se escuchó un rumor, oye, que las comparsas, pero no le pusimos cabeza a eso, ¿sabes? Pensamos, bueno, ya lo solucionarán o de alguna forma, pero no le pusimos cabeza a eso.
Uh-huh. Jaime.
No habrán preguntado si le habían puesto antideslizante ni nada por el estilo, pero al margen de eso, acabas de decirlo, alguien pensará, no es lo mismo una comparsa que una murga, pero se mueven, particularmente tú.
Sí, hombre, está claro, nosotros también es más importante el escenario para las comparsas, porque ya, por supuesto, que los bailes y demás, pero claro, al final el escenario tiene que estar bien para todos, por supuesto.
Mm. Oye, Rubén, ¿y la ubicación en la isleta? ¿Qué tal?
Pues a mí me gusta, hombre, está claro que todo es nuevo, también algunos vecinos pues lo tienen cerca y tal, pero a mí me gusta lo que es la ubicación del isleta. Ahora, si me preguntas de corazón, yo quiero siempre el Santa Catalina, por supuesto, porque al final ya uno estaba hecho esos carnavales, claro, pero que, claro. Pero bueno, que tampoco está mal el sitio.
Volveremos, ¿no?
Espero.
Oye, ¿y a qué horas terminaron? Porque se alargó la cosa, ¿no?
Sí, la verdad que se alargó bastante. Y el veredicto creo que se dio a las 3:00 de la mañana.
Pero tampoco había mucha prisa, es decir...
Bueno, bien pensado, lo justo para tomarse después los churros.
¿Eh? ¿Y quedaba gente a esa hora, Rubén?
Sí. Bueno, sí, quedaba, hombre. No, me imagino que no estaban todos los que estaban desde el principio, pero sí... Sí, con eso hay que hacer algo, porque estamos todos de acuerdo que no puede terminar tan tarde una final, y además que no estamos acostumbrados, porque claro, por ejemplo, en Cádiz, la final de las chirigotas y comparsas, esto termina por la mañana, pero claro, ellos están acostumbrados a eso y ellos quieren eso, claro. Pero aquí no, aquí estamos, esto es otra cosa, y aquí estamos acostumbrados a terminar a la hora que se termine, y después para otra cosa, después para fiesta o lo que sea, pero para las murgas no creo que debería terminar tan tarde.
Este año la cabalgata, Rubén, se va a adelantar, en vez de salir a las 5, sale a las 4, quizás a lo mejor la solución pasa por este tema, ¿no? Por adelantar también la celebración del concurso de murgas, porque yo creo que es el que más tiempo se extiende.
Sí, igual sí. Ahora yo creo que es buscar las soluciones y entre todos pensar qué podemos hacer, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que, por supuesto, no tiene que terminar a esa hora, porque ninguno lo queremos, ni me imagino que la organización, ni los grupos, ni la afición, yo creo que nadie quiere que termine a esa hora el concurso.
Bueno. Oye, Rubén, pues muchas felicidades, enhorabuena.
Muchísimas gracias, buen día.
Transmítelo a los compañeros, un abrazo fuerte.
Se transmite, gracias.
Creo que hoy Rubén creo que no iba a trabajar, Tenía voz de...
No, irá, hablará menos, pero de otra forma, y en fin, contento, etcétera.
A otro ritmo.
Oye, entre una cosita y la otra, que nos metemos en carnavales,
¿eh? Bueno, que nos metemos, sí, que sí. Estamos metidos.
De calle, digo, de calle.
Sí, sí. Tema como este, ese por decirte, ¿no? En Valladolid. De repente nace la magia del carnaval, ¿eh?
No sabes nada, tú. Eso para mí, ¿qué ha ocurrido? Eso que estás contando.
Iba a decir,
¿sí?
Extremadura, pero...
No, en Valladolid, efectivamente. Eso puede pasar, y de hecho, ha pasado.
Sí, sí.
Estás en Valladolid, que no es muy dado a este tipo de música, etcétera, pero oye, lo pones
y nace el carnaval,
pero incluso la gente de las mesas de al lado, no los de tu mesa,
sí.
Eso ha pasado, fuimos testigos, efectivamente, así lo pusimos como quien no quiere la cosa, y los de las mesas de al lado dijeron, pero y esto, y acabó todo el mundo bailando, claro que sí.
Además, si hacía frío venía bien moverse,
sí,
¿no? También.
Sí.
Y además...
Los carnavales este año han caído tan pronto que todavía nos queda un montón de peladillas de Navidad.
Este año no las vendemos.
Este año acaba el carnaval y quedan peladillas todavía.
Y ya no te cuento nada si es Toño Armas el que te va diciendo los temas que tienes que pinchar.
Sí, sí, pero
es
que Toño, vamos, Toño tiene su propia playlist. El gusto por la lista. ¿Cuál fue la canción en particular que triunfó en Valladolid? ¿Cuál fue?
Yo creo que fue...
Ya me estoy acordando esta. A ver si soy capaz de cantarla, desde luego. Es que estoy intentando acordarme del cantante. Si nos acordamos del cantante...
¿Chayanne?
No.
La de... Entonces, ¿cuál fue la que te gustó?
Estoy haciendo tiempo, pues seguro que Toño Armas...
Hombre, Mareada funcionó también muy bien.
Sí, todas funcionaron muy bien. Bueno. ¿Sabes qué pasa? Es imposible acordarte otra canción cuando estás escuchando...
Tarareala al menos, a ver. Eso ya...
Así que voy a hacer una cosa, me la aplico para mi titular de mañana.
Vale, lo dejamos pendiente.
Bueno, Santi, Jaime, que tengan un buen lunes y una buena semana los dos.
Sí, será una buena semana. Píntame, Elvis Crespo, ya sabía yo que Toño iba a reaccionar rápido.
Ah, vale.
Píntame, Elvis Crespo, sí.
No, la mandó sobre la marcha.
Sí.
Bueno, nos vamos al boletín de las 9. Estamos inmediato por
ti. Buen día.
Carnaval.